incorpora a nuestra mesa de análisis nuestro invitado de hoy, que es Javier Galué. Él es experto en comunicación política y estratégica. Es autor, además, de un libro que se llama Comunicracia. Lleva como subtítulo ¿Te gusta la política? Entonces es tu libro. Es experto, además, a mí esto me lo han dicho, en populismos, por ejemplo, que es esto que está tan de moda. No porque él lo sea, sino porque los ha estudiado a fondo. Javier, muy buenos días, bienvenido.
Eli, muy buenos días, estoy encantado de estar aquí.
Lo mismo te digo, oye, comunicracia. Fíjate que hoy está con nosotros Antonio Martín Bomón, que habla mucho de la sondeocracia. Dice que vivimos en una sociedad que es verdad, que se rige por los sondeos, no como instrumentos para saber por dónde van las cosas, sino que los partidos políticos adquieren su estrategia partiendo de los sondeos, es decir, se invierte, digamos, en este caso, el orden de la causa y la consecuencia, ¿no? ¿Qué quieres tú decir con comunicracia?
Bueno, otra cosa, la egocracia también estamos...
Bueno, también,
¿qué te
mucho,
voy a contar con la egocracia?
Mucho.
Mira, comunicracia, ¿por qué? Porque yo me he dado cuenta, he estado estudiando todos estos años un poco los efectos de la comunicación, cómo ha ido cada vez más teniendo preponderancia en la política y la estrategia política. Llegando al punto de que comenzamos a ser esclavos de la comunicación. Ya la ideología, ya lo que tú piensas que es correcto, ya lo que tú piensas que puede mejorar tu sociedad, resulta que se pone por debajo de lo que es comunicar bien para que la gente tenga la percepción de lo que yo estoy haciendo es por su bien. Sin serlo.
Estamos, fíjate, en aquel, yo me acuerdo hace muchísimos años que se decía aquello de la prensa, el cuarto poder. En estos momentos la comunicación seguramente es el primer poder, ¿no? Y a lo mejor las redes sociales incluso.
Somos esclavos. Y los políticos aún más todavía. Pero claro, yo he ido un poco más allí. Yo con el libro he estado pues investigando un poco el por qué está sucediendo eso, no solamente quedarme con la consecuencia y qué va a pasar luego. ¿Qué va a pasar luego? ¿Por qué los populismos? ¿Por qué las elecciones están sorprendiendo cada vez más? Y entonces, claro, incluso eso lleva a estudiar un poco el cerebro, la neurología y la neuropolítica, el neuromarketing. Los últimos 5 o 10 años ha descubierto cosillas interesantes, muy interesantes. Por ejemplo, a ver, nosotros tenemos 3 cerebros en uno. Un cerebro primitivo, primario, que es el reptiliano.
Famoso, ¿no?
Ajá, luego el límbico, el del medio, luego el racional. Resulta que en el instintivo nosotros tenemos, ese cerebro es el que compartimos incluso con los reptiles, con los todos los mamíferos, y lo que nos hace es mantenernos vivos. Nos dice la distancia, medimos la distancia con ese cerebro. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué distancia está nuestro o nuestra presa o nuestro el tigre que nos quiere comer, ¿no? También tenemos, por ese cerebro reconocemos las caras, porque tenemos que saber si ese animal viene en son de paz o en son de guerra o a comernos. Por cierto, por eso la comunicación no verbal es tan importante, porque ese cerebro primario es el que es más rápido, es el que primero actúa, y de acuerdo a ello nosotros luego pasamos al siguiente o al siguiente cerebro, ¿no? Entonces la comunicación no verbal hoy en día en comunicación política es indispensable.
De hecho, esto no se ha enterado Trump, creo.
Ya te contaré yo cuento, bueno, ya te contaré varios cuentos.
Vale.
¿Qué es lo que pasa? Que hasta hace los años 50, 60, se pensaba que nosotros votábamos por ser seres racionales. Quiero decir, todos nos leíamos los programas de los partidos, pensábamos muy bien cuál era el candidato que más convenía para nuestra generación, nuestro futuro. Pues no, va a ser que no. Resulta que generalmente nosotros pensábamos que votábamos por la emoción. Eso fue hasta hace 5 o 6 años, donde pues el que nos hace reír, el que nos hace llorar, el que nos hace sentir frustración, el que
con
nos
el
hace
que empatizamos
soñar,
de alguna
claro,
manera.
Soñar, todo eso es un poco emociones. Soñar, pues, va en medio de los dos. Y resulta que últimamente se está demostrando que ni siquiera votamos por las emociones, sino por los instintos. Y ahí los populismos son clave. ¿Por qué? Porque los populismos tocan los instintos, tocan hambre, tocan terror. Tocan lo que tú sientes cuando crees que ves, tienes un palo al lado sentado y crees que es una serpiente que hace saltar. Y tú no piensas, la reacción es de ese cerebro instintivo que ¡pum! Eso te mueve, y eso es lo que te mueve ahora a votar. Por eso, el manejar esas variables, ¿por qué? Porque los consultores políticos tenemos la gran capacidad, parece mentira, de manipular esos instintos a través de palabras, a través del Big Data y ciertos estudios. Y ahí es donde empieza el primer problema. Si yo soy capaz de manipularte, tus instintos, a través de un montón de códigos que ya están más que estudiados, y puedo de esa manera dirigir tu voto, ¿cuán legítimo es tu voto?
Uh-huh. Oh, qué cosa más complicada.
¿Qué te voy a contar?
Da un poquito de miedo. Fíjate, Javier, siempre se ha dicho que en este país se votaba más que por un programa, que se votaba con las tripas normalmente, uh-huh. ¿no? Y muchas veces se votaba por herencia. Es decir, si tu padre sí. era socialista, tú eras socialista, y si tu abuelo había estado en el bando republicano en la guerra, ya no te voy a contar. O sea, tenías que votar izquierda, por ejemplo, y lo mismo en el otro bando, ¿eh? Tenías que votar derecha casi por herencia. Eso es verdad que ha cambiado con la llegada de nuevos partidos, como puede ser Ciudadanos, uh-huh. por ejemplo, o como puede ser Podemos, donde no están tan identificados, digamos, con los dos bandos tradicionales que siguen perviviendo en nuestro país, que esto también es, sería motivo de estudio, ¿no? Porque después de tantos años seguimos todavía con el tema de la guerra civil como incrustado en el cerebro y, lo que es peor, en la sociedad, la tenemos incrustado, ¿no? Pero esto sí es verdad que ha cambiado con estos nuevos partidos, que además han introducido nuevas maneras de comunicarse, como es el caso de Internet y como es el caso de las redes sociales, que son muy utilizadas precisamente por el populismo, y lo estamos viendo. ¿Cuándo hubiéramos podido pensar que un presidente de los Estados Unidos, antes de comunicar sus decisiones a través de, en fin, pues las vías ordinarias, las que se han utilizado siempre, se iba a levantar por la mañana de la cama y en pijama todavía iba a poner un tuit diciendo qué es lo que pensaba y qué es lo que iba a hacer, ¿no?
Sí, eso tiene mucho que ver con lo que decías, Eli, por las generaciones. Tenemos unas generaciones de millennials y de ahí en adelante que estamos acostumbrados, o nos están acostumbrando a toda la sociedad, de solamente leer titulares. No profundizamos en absoluto en cada información que nos llega, el verificar si es verdad, si no es verdad la fuente, y de tratar de realmente tener un criterio propio. Es como en música, el paralelismo a la música es sencillamente seguirnos por los éxitos. Los éxitos del verano son este y este, y es la única música que escuchamos. ¿Qué es lo que sucede? Que, hombre, a ver, la música del verano generalmente no es la música de mayor calidad. Es la música que de alguna manera o es más publicitada, o cuáles son los mensajes de las letras de chunga chunga, chingui chungui, ¿no? Entonces, eso, trasladado a redes sociales, es Twitter. En 140 caracteres, pues yo sé, hombre, si estoy bien asesorado, sé qué caracteres son esos 140 y qué tengo que decir para que solamente te quedes con eso. Y claro, crear yo mi propia opinión como persona solamente basado en 140 caracteres, aparte de gente que yo sigo, no que suele ser gente con la misma ideología, gente que me dice siempre lo mismo, crea un problema de una sociedad muy vulnerable, que ese es el siguiente libro que voy a escribir. Cada vez somos más vulnerables a que nos manipulen, a que sencillamente con una buena asesoría política pues se consigan los resultados que se quieren conseguir, independientemente de lo que diga. ¿Sabes por qué? Porque el cerebro que decide, que es el, como hablamos antes de los cerebros, que es el límbico y el reptiliano, ahí no está el lenguaje está en el racional. O sea, nosotros votamos independientemente de lo que me digan. Yo voto por otras razones. El que yo le vote me da igual lo que diga, porque el lenguaje ni siquiera está allí. Es como una persona que es del Real Madrid. ¿Tú me vas a convencer de que no sea el Real Madrid?
Pues seguramente no.
Seguramente no, porque son cosas emocionales. Entonces, ¿cómo hago yo para que en vez de ser el Real Madrid sea del Atlético de Madrid? Pues eso es la política. Y eso es lo que estamos empezando a manipular, pero de una manera consciente y aparte estudiada y científica.
Fíjate, cuando justo antes de que entrases tú en el estudio, Javier, estábamos hablando sobre esta consulta que se está haciendo en Madrid sobre... si la Gran Vía debe ser de una manera o debe ser de otra, y esto que nos llaman a todos los ciudadanos, nos ha llegado un sobrecito donde podemos votar. Aquí tenemos un contencioso, Pedro Blasco y yo. Sí. Pedro es muy partidario de esto de participar y
no
yo
de esta consulta,
no soy.
No de esta consulta.
No, pero en general, de que le pregunten todo. Y yo, a mí me. Yo simplemente soy más vaga, seguramente. Y yo creo en la democracia representativa. Si yo voy a votar a unos señores para que hagan ese trabajo durante 4 años, no entiendo por qué yo tengo que hacer el trabajo de esos señores, ¿no? Pero esto sí gusta a la gente, ¿no? El hecho de que la nueva política, por llamarla con esta terminología, que ahora se conoce algunos partidos, te obligue, digamos, a involucrarte más en decisiones, esto a la gente le gusta.
Sí, hombre, ya todo está inventado en ese sentido. Suiza es un país donde...
No, perdona,
gente...
esto es de Grecia. O sea, sí, te sí, quiere
pero
decir,
digo actualmente,
o sea, en fin,
actualmente.
En Grecia la gente tenía era una democracia directa, no era una democracia representativa.
Claro, pero si yo pregunto
fíjate,
a la gente...
La nueva política, ¿no?
Pero si preguntamos a la gente si, de, en qué sitio es el mejor para asentar una central nuclear, por decirte algo,
sí.
Pues, hombre, allí los criterios son técnicos y realmente podemos caer, y de hecho se cae muchas veces en el hecho de decir... que el que mejor hable y el que mejor diga en el micrófono lo que le conviene, ahí va a ser donde se va a construir la central. Independientemente que nos carguemos el medio ambiente, una serie, porque los valores en realidad no es lo que más conviene, sino el que mejor lo comunique. Y la sociedad va a vivir esclava, como digo, de la comunicación. El que mejor lo comunique, pues ese es el que va a implantar todas las medidas que pueden ser buenas o no para la sociedad. ¿Quién tiene que decidir dónde va instalado eso? Pues son los técnicos que digan, oye, mira, aquí el terreno es el que es, aquí no hay peligro de lo que sea. Y entonces, claro, poner a la gente a legitimar algo de lo que no conoce, eso es bastante complicado, creo yo. ¿Por qué? Porque las decisiones suelen ser soterrar la Gran Vía, por ejemplo. Hombre, hay que ver las consecuencias, hay que ver si luego los edificios que son de ciento y tantos años con las vibraciones del soterramiento, eso lo tienen que decir técnicos.
Claro,
eso
nos
no lo puede decir.
A volver a votar por emociones,
claro,
seguramente otra vez.
Pero
¿no?
tú, a ver, gestionar lo que es la parte administrativa y técnica de una sociedad, de una ciudad, es muy complicado manejarlo con emociones, porque entonces allí hay que ver las consecuencias.
Perdón.
Bueno, venga, Pedro, ya que has tomado la palabra, después va Alejandra y después
hay
Antonio.
Hay formas de comunicación, que tú además sabes de eso un poco, y sin embargo estamos utilizando las viejas formas de votar y de expresarnos, ¿no? Y yo lo que quiero decir, mi postura es que con las nuevas formas que hay de comunicarnos, los poderes públicos tienen que ser más cercanos a los ciudadanos utilizando estas fórmulas. No como lo ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, que es absolutamente una chapuza, sino abrir nuevas formas para que eso pues, podamos expresar los que nos interesa. A lo mejor a Eli tiene razón y no le interesa.
Yo me expreso cada cuatro años en las urnas.
Pero a mí me gusta
divinamente,
con la cara que lo dice.
Por ejemplo, mi calle han cambiado la acera en los últimos 10 años 16 veces. Pues yo tendría que tener un sistema para expresar ese cabreo, ¿no?
Por supuesto.
Pues entonces,
por supuesto.
Yo creo que hay sistemas modernos... Que
olvídate, pueden... nadie te va a preguntar, ¿está usted cabreado porque
no,
hayan cambiado las aceras de su calle?
Ya, pero partimos de la base de que no es emocional. ¿Por qué? Porque si yo soy del Real Madrid y yo veo que ayer viene Cristiano Ronaldo y mete un gol con la mano, tú vas a reclamar porque metió el gol con la mano.
Pues
tú vas a montar un pollo porque... ¿A que no?
Yo que soy socio del Real Madrid, pues diré que es injusto que le haya metido un gol con la mano.
Pero, me encanta,
siguiente.
Bueno.
Bueno, qué
si es el Real Madrid, todavía. Ahora, como sea el Zaragoza.
No, ya. Ah, eso
bueno.
He de decir que yo soy un socio atípico, porque yo soy del socio de Madrid, pero estoy en contra del Real Madrid porque las cosas que hace.
Tú eres del Zaragoza, venga, que vienes aquí camuflado. Alejandra, te toca.
Sí, antes nos ha hablado de los populismos que se explicarían, bueno, quizá por ese votar con miedo o con algún tipo de instinto que no es racional. Pero, ¿qué freno se podría utilizar para eso? La historia, por ejemplo, recurrir a ver qué ha ocurrido en otros momentos anteriores.
Sí, te explico. Bueno, yo hablo así, pero soy español, lo que pasa es que he estado muchos años fuera y tuve la oportunidad, y de verdad fue un gran aprendizaje, trabajar como consultor en Venezuela varios años. Y de hecho, pues ahí viví todo lo que son golpes de Estado, el comienzo del populismo que conocemos como tal, por lo menos el latinoamericano chavista, como lo quieras llamar. Y la verdad es que, bueno, durmiendo mucho y hablando con la almohada, no hay hasta ahora una estrategia, una técnica, una manera de contrarrestarlo, a menos que sea con más populismo. ¿Por qué? Porque estás tocando instintos, estás tocando...
Pero hay muchos ejemplos.
Sí, sí.
En la historia más lejanos, más recientes, de fracasos de esos regímenes que, bueno, pues que empiezan apuntando a eso, a crisis económicas, apelan a esas emociones en momentos en los que la gente es débil. ¿Por qué el cerebro racional no puede, viendo esos ejemplos, imponerse?
Ya, porque...
Bueno, hay personas en las que sí, pero me refiero a un grupo mayoritario. Sí.
Sí, bueno, lo que pasa es que... Bueno, y de hecho lo ves ahora en Venezuela.
Claro, lo ves ahora.
La gente sí se ha dado cuenta que dice, madre mía, lo que nos han metido aquí, y ahora cómo salimos de esto, ¿no?
Claro.
¿Y qué es lo que pasa? Que el único capaz de cambiar esa situación es el pueblo, es la gente, son los ciudadanos. Y los ciudadanos tenemos que tomar conciencia de que un voto es más importante que solo un voto, ¿no? Y que vamos a sufrir mucho si lo hacemos solamente en contra del contrario. Quiero decir, yo por rabia este hago esto. Y debería, y de hecho, siempre le digo a los políticos, oye, qué bueno sería que en vez de tú decir siempre lo malo que es el otro, no dices lo bueno que eres tú. Y de esa manera, fíjate, hablando otra vez de Suiza, porque es que es un ejemplo, en Suiza un presidente tiene ministros de otros partidos políticos. No tienen por qué tener la misma ideología, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque yo respeto lo que tú defiendes. Si tú tienes tantos millones de votos, algo tendrás, algo bueno tendrás. Si nosotros cambiamos un poco el chip como sociedad incluso, de reconocer lo bueno en el otro y no lo malo en el otro, hombre, empezamos a sumar lo bueno de él, lo bueno de él, lo bueno de él, y qué sociedad tendríamos en 4 o 5 años.
Eso sería la perfección absoluta, coger lo mejor de cada uno, porque todos tienen su parte buena y su parte mala.
Exactamente, todos. Hay que respetarlo y todos son... Pero ¿quién decide eso? Eso no lo deciden los políticos, lo decidimos nosotros. Pablo, Manuel, José, eso. Pero el problema es que no nos ponemos de acuerdo en ese sentido. Y es muy fácil como sociedad.
Ya, pero si Suiza no nos vale como ejemplo por una razón. Pero en Suiza, por ejemplo, se ha declarado persona non grata a una suiza que había llegado hace muchos años y se había casado con un suizo, porque lleva durante años reclamando que las campanas no suenen porque ponen nerviosas a las vacas. Y han dicho, los suizos han dicho en referéndum que eso es una...
Vamos a meter hay que consultarlo que todo.
¿Verdad? Porque se ha metido con las vacas.
Que se vaya
pero en Suiza no
pero
se puede
funciona
dar...
el sistema.
En Suiza no se puede dar al botoncito de la cisterna del baño, por ejemplo, a partir de cierta hora, lo cual es envidiable. A mí este civismo me encanta. Lo de las vacas, claro, métete con las vacas. En Suiza, es que también
me parece
con
este tema de participaciones que crean los populismos fundamentalmente, es que le estáis sin cuidado si la Gran Vía se soterra o no, o si la Plaza España queda más bonita o no. Es el mensaje que lanzan de que dejan participar a los ciudadanos, como si aquí los ciudadanos hubieran estado subyugados toda la vida sin haber podido votar y decidir su rumbo político, ¿no? Ese es el mensaje que le hace. Y después otro que me preocupa mucho más y que tú has estado en Venezuela y conocerás bien, y es la radiografía electoral que hacen con estos sistemas electrónicos sin ninguna garantía, saben perfectamente qué has votado, quién ha votado, y por tanto después con esa radiografía electoral actúan, lógicamente.
Sí, el gran problema es que vivimos sin saberlo en un Matrix. En un Matrix. ¿En qué sentido? Porque fíjate, hoy en día con el Big Data y una serie de herramientas podemos saber exactamente a cada momento, hoy, en este instante, cuál es la palabra que más rechazo causa, cuál es la palabra que mejor es aceptada, qué conceptos son. Y entonces tenemos gente, asesores, que llegan al político y le dicen, mira, tú hoy no vas a decir esta palabra, esta es una palabra yuyu, vas a decir esto, vas a hablar esto, vas a estar a favor de esto y en contra de esto. O sea, hace un argumentario y con ese argumentario haces un guión en el cual la comunicación no verbal, que también vimos que es muy importante, llega el asesor de esto, de gestos y tal, y le dice, pues mira, cuando digas esta palabra, mano arriba esta, cuando digas esta palabra, miras hacia el suelo y tal. Al final que tenemos un guión de una película, ¿y qué necesitamos? Un actor. Yeah. Un buen actor que desarrolle ese guión, que da igual si piensa o es un personaje. Lo que estamos viendo al final son personajes que siguen guiones. Y si nos hacen llorar, son buenos actores. Si nos hacen... que la película nos emocione, son buenos actores, y si no, fuera. Entonces, lo que nosotros pensamos que de verdad hay allí, de esencia, de autenticidad, no lo hay.
Al día siguiente de la toma de posesión de Trump, leí en un periódico pues un recuadrito, ¿no? Y entonces me distraje y de repente estaba leyendo y hubo un momento en que no sabía si las palabras, 3 párrafos, eran del presidente de los Estados Unidos o de Pablo Iglesias, porque más o menos eran la misma filosofía. Es decir, la gente no se da cuenta de esto, no nos damos cuenta de esto, de que más o menos dicen lo mismo.
Si lo haces racionalmente, sí, pero no lo hacemos racionalmente. Estás hablando del Real Madrid.
En un momento, no supe de quién estaba leyendo, pero había dicho lo mismo Pablo Iglesias una semana antes o 15 días.
Sí, yo escribí un artículo hace poco que se llama La comoditización de los políticos. ¿Por qué? Porque al final todos los estudios, como el mercado, o sea, el que hace esta lata, fijaros que todas las latas de refresco son iguales. Tienen la misma medida, la misma cantidad. ¿Por qué? Porque todos los estudios van... diciendo, oye, mira, la mejor lata es esta. Y todas se parecen. Los políticos va a ser lo mismo. Si veis fotografías de los políticos de los partidos ahora, todos se visten con la misma chaqueta, el mismo color tal, la manga hasta aquí, el mismo color... todos de cualquier ideología.
Piensan radicalmente diferente. Es decir,
no tanto. Van a pensar lo que el mercado diga, lo que el mercado diga que somos los votantes. Ya verás. Sí, es que no. Se va comoditizando. Pero todas las latas se van a ir pareciendo, sí. Y lo que va a cambiar es un poco si la Coca-Cola es negra o si es Sprite o si es no sé cuánto. Ya. De resto va a ser exactamente igual y lo ves. En el artículo pongo fotos de los 7, 8 más o menos y lo ves siempre igual, de pie, con la mano aquí, todo, porque los estudios le dicen eso. Es el resultado de lo que la gente dice, lo que la gente quiere, no lo contrario. Yeah. Se parte de que la esencia es lo que el mercado pide y no tú haces un producto y luego el mercado ve si lo compra o no.
Pues a ver de dónde viene la corbata de Donald Trump. Esa largura de corbata que a mí me tiene loca, de verdad, ¿eh? Pero ¿cómo se puede llevar esa corbata? ¿De dónde compra las corbatas Donald
Trump? Ya, pero los historiadores avisan siempre que después de una crisis económica profunda como la que hemos vivido, viene una crisis política que es mucho más importante que la crisis económica, porque tiene unas consecuencias para los ciudadanos incluso mayores que las crisis económicas. Y probablemente es lo que estamos viviendo, pero sobre todo una cuestión ahora diferente a lo que ocurría, por ejemplo, después de la crisis del 29. Y es el que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, permiten que ciertos líderes, a través del espectáculo, lleguen directamente a los ciudadanos. Y, por tanto, bueno, nos vamos a encontrar con fenómenos como el de Trump, que es el primer fenómeno en un país como Estados Unidos de sistema presidencialista, donde el líder llega directamente a los ciudadanos. Pero nos podemos encontrar en Europa fenómenos como el de Trump, salvadores, populismos, que bueno, pues que ganen las elecciones y cambien por completo lo que es nuestra forma de vida, ¿eh?
Esa va a ser la regla. De hecho, el siguiente libro que saco, que ya le hago publicidad, es eso, es el Politainment, y que estamos siendo víctima de ello. Y yo tengo cierta preocupación, que es lo siguiente: Europa, Estados Unidos y China, o Oriente. ¿Por qué? Porque en China, que en teoría, bueno, no hay legitimidad, me he tomado algunos años para estudiar aquello, comunismo y todo, pues resulta que ellos están, por algo no les va mal. Y por algo, incluso socialmente, económicamente, están escalando posiciones. ¿Por qué? Porque ellos están creando un sistema donde, por ejemplo, en un pueblo, los 10 presidentes de comunidades, ellos tienen una encuesta de 90 variables, algo así, del que mejor resultado da, el que mejor se lleva con la gente, hacen encuestas con la gente, cuál es el que mejor ha tenido empatía en resolver los problemas, y se escogen a los 10, 15 mejores dependiendo del ámbito. Ellos son los que pueden optar a ser alcaldes de ese pueblo. Entonces, claro, el alcalde de ese pueblo va a ser una persona que ha demostrado honestidad, que ha demostrado capacidad de gestión, que ha demostrado empatía con la gente, y esos, luego en ese pueblo, resulta que los mejores de esos pueblos son los que van a tener opción, los mejores, para subir a un pueblo mayor de 3.000, 10.000 habitantes, 100.000 habitantes, 1.000.000 de habitantes y así sucesivamente. Entonces, el que llega a ser alcalde de una capital, por ejemplo, Madrid en China, Pekín, resulta que tiene un historial de 1,2 billones de euros o de dólares gestionados de manera impresionante. Ellos rotan a la gente porque todas las empresas son públicas. Entonces uno resulta que está 3 años en una ONG pública. ¿Para qué? Para que se sensibilice y tal. Luego lo pasan a un banco para que aprenda realmente lo que vale un euro, ¿no? Lo que vale un dólar. Y luego en el gobierno, en la parte de estructura, para que aprenda a cómo se mueve la administración. Entonces, claro, yo no quiero decir que aquello es lo bueno, pero ¿cómo vamos a competir cuando nosotros aquí podemos tener un alcalde porque habla bien, porque es amigo de este, porque se mueve bien en las redes, pero que en su vida ha tocado un libro de cuentas o lo que sea? ¿Cómo vamos a competir con otra sociedad donde el que gestiona es el mejor de los mejores? Si tiramos una línea de tendencia, ¿dónde va a estar China dentro de 20 años y dónde vamos a estar nosotros dentro de 20 años? ¿Por qué? Porque sencillamente dependemos de eso, del politainment, del show y el espectáculo, del que mejor se mueva en cámara, del que me haga llorar, del que me haga reír, del que me haga las ilusiones.
Pero eso ya lo hemos probado en Europa.
Que no es tecnocracia.
La aristocracia se ha aprobado en Europa y evidentemente la democracia supera a la aristocracia. Sí. Una cosa es la democracia bien empleada, donde debe de haber evidentemente políticos bien formados que hagan bien su trabajo.
Eso era.
Y precisamente porque hacen bien su trabajo, la gente los vota y tiene la decisión de votarlos. Y otra cosa es lo que hace el populismo,
Es decir, que porque una persona inventa la palabra marichulo, pues puede ser portavoz del grupo parlamentario, del segundo grupo parlamentario de este país.
Es machirulo.
¿No?
Apréndetelo bien, Bomón, que llevas con marichulo. Marichulo, no.
Machirulo.
Pero tú has inventado otra.
El auténtico problema es que yo creo que no se tiene que llegar, evidentemente, a ese sistema.
No,
China,
por supuesto que no.
Es un sistema, lógicamente, que puede imperar porque es un sistema autoritario, pero tampoco podemos llegar a lo que ya ya fracasó en la Grecia clásica y que se ha visto que no funciona para la política.
No había redes sociales en la Grecia clásica, ese es el problema.
Bueno, pero existía la plaza pública en ese momento.
Ya, pero regreso a la música. La música también es emoción. ¿Por qué nos gusta una canción? No lo sé, yo no sé. Lo único que sé es que generalmente el éxito del verano no es ni la canción que tiene el mejor mensaje, ni la que tiene los músicos más virtuosos, ni mucho menos. Es la que mola más. Pero claro, una canción va y viene y se va, y listo. Pero los políticos deciden nuestro futuro. Entonces, escoger el político que más nos gusta por las mismas variables que la canción, que es lo que está sucediendo. Si mañana sale el rap de Machirulo, seguro.
Seguro.
Y seguro que es primero.
A lo mejor hoy.
Claro, y es, por cierto, buena idea. Debe haberme la callado.
Buenísimo.
Ya ves tú.
Pues sí, y haberlo sacado tú.
Ya ves, por eso, no sé. Entonces, nos estamos valiendo nuestro futuro como sociedad en función de esas variables totalmente etéreas, totalmente sin sentido y sin valor, que es eso. La palabra que mola, que pega, la esto de moda, y así nos va. Y así nos va a seguir yendo si la sociedad no asume su reto de cambiar la emoción por un poco de razón.
Alejandra.
Sí, antes nos alertaba de esa homogeneización entre los políticos que cada vez tienden a parecerse más. No sé si esto es la causa o la consecuencia de la ausencia de líderes internacionales, por ejemplo. Después de Obama hay como un vacío en el liderazgo internacional que no sé si está en el origen o es el resultado de lo que nos cuenta.
Mira, eso lo están estudiando en Harvard y en otras universidades hace tiempo que lo vamos siguiendo y es lo voy siguiendo a ellos. Y sucede, las empresas también están pendientes de eso. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones tienen una serie de características que no teníamos. Bueno, todos somos jóvenes aquí en el estudio, pero que no teníamos antes.
Muchas gracias.
Excepto Pedro Blasco.
Bueno, Pedro Blasco, ya sabemos todos.
Yo no soy joven, soy de Zaragoza.
Bueno, es un hombre con experiencia.
Ya, exacto, un joven con experiencia. Entonces,
exactamente.
Hombre, ¿qué es lo que pasa? Que las nuevas generaciones, y las madres y los padres que me escuchan lo sabrán, quieren los resultados ya. Si yo no tengo los resultados mañana, me voy. Si el trabajo el primer día no me gusta, pues mira, esto no me gusta y me voy. ¿Y qué es lo que pasa? Que los productos, las empresas, han tenido que cambiar todos sus sistemas para dar resultados rápido. ¿Por qué? Porque una persona con un Twitter, y eso ha pasado ya varias veces, puede destruirte una marca de 100 años en cuestión de 4 días. Hace poco sacaron una foto de una pizza con una cucaracha encima. Y bueno, eso costó 20,000+ de empleos a esa empresa por la crisis tan grotesca que causó en esa empresa. Entonces, claro, tienes que tu supervivencia va en función de que tú respondas rápido a ese tipo de generación que tenemos ahora adelante, de sociedad, que es resultado rápido. Me quedo con el titular, me quedo de que me suene bonito y siguiente. Y si no tengo lo que me dijiste ya. Por cierto, eso es un arma que se le devuelve a los populismos muy rápido. Si yo te digo, sal a la calle, reclama, grita y rompe, si no estás de acuerdo con algo, ¿qué pasa cuando seas tú el policía? ¿Qué pasa cuando seas tú al que tú me dijiste que saliera a la calle cuando no estás pendiente de eso? Entonces, van a empezar a sufrir, como ya ha sucedido en Venezuela. Es un espejo, parece mentira, de que se le va a venir todo en contra y mucho más rápido, porque tú mismo has dicho, sal, reclama, grita, ponte en contra de todo lo que tú creas que es injusto. Y sucede que la sociedad tiene unos métodos, unos pasos, va a su tiempo. Y bueno, yo no me caracterizo por tomar posición política en ningún caso porque va en contra de mi profesión. Pero que le digan a los gaditanos si ahora hay empleo allí. Hay más empleo menos que antes. Ahora, ¿cómo le explicas tú a ellos de que cuando yo llegue todo va a estar perfecto y no lo está? Ya hay problemas en el ayuntamiento porque todos los días hay follones allí. Todos los días hay. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a la gente. Claro, pues es que tú le has dicho a la gente, sal, y tú lo hiciste. Entonces ahora aguántatela. Pero claro, eso hace que la sociedad se encrispe, se vaya a los extremos. ¿Por qué? Porque hablamos de instintos. Ya no hablamos de razonamiento, de que yo puedo decir, oye, estoy a favor de esto, en contra de esto. No. Yo soy del Madrid a muerte. Y entonces eso hace que los
Según esa teoría, Javier, las próximas elecciones no sabemos cuándo van a ser. Es muy posible que sea en el año que viene. A lo mejor, en fin, esto aguanta. Ya ha dicho Mariano Rajoy que va a esperar a principios de 2018, en todo caso, en el peor de los casos. Pero si no, son 4 años. ¿Es todo esto que nos estás contando va a tener ese reflejo? ¿Y qué reflejo va a tener dentro de 4 años? Es decir, ¿va a ser la vuelta del boomerang? Es decir, algunos nos han prometido mucho y no han cumplido nada, por lo tanto les doy la espalda. ¿O como nos siguen prometiendo, seguimos consumiendo esa mercancía?
Mira, la realidad, como digo, lo de Matrix no existe. Existe la percepción de la realidad. Si nos hacen creer de que lo han hecho bien, lo hicieron bien. Lamentablemente ya. Es así.
Yo voy a preguntar exactamente con eso que dices tú. Has hablado de que tenemos una sociedad de titulares, de emociones y tal. Hace unos años pensaba la sociedad en general, excepto algunos políticos que criticaban Valencia, por ejemplo. La comunidad valenciana era una comunidad de desarrollo, de prestigio y tal. Y luego ayer han ingresado en la cárcel unos señores para 15 años, ¿eh? O sea, que no es ninguna tontería. Es decir, ¿los titulares no nos dejaban ver la realidad? ¿O?
Hombre, pero los parques que se hicieron, las torres,
pero debajo
la ciudad,
de todo,
está. Es decir, pero aunque haya habido algunos chorizos que en torno a ese, desarrollo
hayan sido más caros.
Pero detrás de eso, fíjate lo que hemos visto. Que hay, o sea, a mí me parece muy bien que se vean las cosas, ¿no? Pero es que fíjate lo que ha pasado. Es decir, aquí en la M30 vemos una M30 estupenda, pero lo que nos va a costar pagar la M30 es decir, no nos deja ver la realidad esos titulares. Crees emociones.
¿Te crees que cuando Andalucía hizo la Expo 92 no hubo corrección alrededor? Pero la Expo 92 existió. Igual que la Olimpiada de Barcelona.
El AVE está ahí.
Cuando se mueve mucho dinero, evidentemente hay más corrupción.
Pero fíjate que ha llegado hasta la justicia, ha llegado a lo que estamos hablando. Resulta que ahora a un corrupto le meten 20 años o le piden 20 años y una persona que lo acaban de decir que se ha violado a su hija 9 años consecutivamente le dan 7. Entonces, ¿por qué? Porque la sociedad está pidiendo otra cosa.
Ya, pero
entonces
eso
es como
está pidiendo vendetta.
Regresando a los romanos, ya, pero pues piden
eso,
sangre,
pulgar hacia abajo.
Pero eso
¿no?
me vais a perdonar.
La justicia se ha convertido en vendetta.
Ya, no es justicia. Es decir, que a un señor por violar a su hija y torturarla le piden 9 años y a unos señores por robar en el stand de IFEMA de la Comunidad Valenciana les condenan a 15.
No, pero bueno, vamos a ver. Resulta que un violador sale 7 años después y Granados, que tienen las llaves si quieren, pero un sistema judicial es un sistema judicial. Está en prisión preventiva.
3 años va a hacer.
Tres años y ya veremos si no va a cumplir más años en prisión preventiva que la condena que le salga.
Pero ¿quién se atreve a sacarlo? Es que el sistema va al revés.
Porque es de justicia.
Que oigo y actúo en consecuencia.
El problema es que la justicia no es justicia ahora. ¿Eh? No.
¿Hacia dónde vamos, Javier? Para terminar, no sé si se puede decir tan fácilmente, pero vamos hacia más de esto.
Llegar
a un momento en el que digamos todos, cuidado, atención, o no nos da para tanto la emoción.
Mira, en Estados Unidos ganó la empresa que le seguía, era una guerra entre dos empresas de Big Data, y ganó la empresa que le hizo el Big Data a Trump. Eso ya saldrá luego, posteriormente, dentro de 2-3 meses saldrá. Porque el que mejor hizo el estudio, el que mejor. Entonces, claro, la sociedad va a una optimización de los procesos de estudio de la sociedad para que gane el que mejor haga ese estudio y el mejor actor, a menos de que salgan otros actores y digan lo que aquí estamos diciendo en este programa. Por eso este programa es importante hoy.
Muchísimas gracias. Comunicracia, si quieren saber más de todo esto, de lo que nos estaba hablando Javier, con el que tendremos que hablar en más ocasiones.
Encantadísimo.
Ya saben, libro imprescindible, si nos gusta la política, este es el libro, Comunicracia, no se lo pierdan. Autor Javier Galué, que es...